A continuación, navegaremos por distintas aguas, procurando no chocar con ningún iceberg. Volaremos por distintos universos, recorreremos distintas historias, tiempos y realidades que nos harán sentir miedo, pasión, amor y fascinación. Nicolás Arramuspe nos lleva de escena en escena por la programación de cine universitario en El Cine Quema.
Bien, estamos con el chip de fin de semana de cine universitario porque hoy jueves vamos a contarles un poco la programación que nos espera para este fin de semana en cine universitario del Uruguay y le damos la bienvenida a Nico Arramuspe, programador de cine universitario. ¿Cómo estás?
¿Cómo andás, Caro? ¿Todo bien?
¿Todo bien, Nico?
Bien, acá escuchando a este personaje inmortal del cine,
sí,
que es Ennio Morricone, que estábamos viendo ahora que este 10 de noviembre... Cumple 90 años.
90 pirulos.
90 años para Morricone. Puede hasta ganarse otro Oscar más.
Por supuesto.
Se ganó el Oscar, le llevó como 87 años, 88 años ganarse
pero
el Oscar.
Pero escúchame, ha compuesto la banda sonora de más de 500 películas y series de televisión a lo largo de sus casi 90 años.
Tremendo.
¿Qué me decís?
Tremendo, pero el hombre es música, pero así que de películas y del Mundial de Argentina. Del
¿cómo?
78
hizo
la canción del
no
Mundial.
No te puedo creer.
Sí. O sea,
no tenía ese detalle.
O sea, yo no sé
además
cómo.
Además de la del 78,
perdón,
qué feo.
Yo no sé cómo Videla llegó a.
A Ennio Morricone.
A mí me encanta Morricone. Vamos a ver que haga la banda, la canción del Mundial, digo.
No puedo creer.
Que además es horrible. Es realmente horrible porque es como una marcha militar hecha por Morricone,
claro,
para fútbol. Es rarísimo.
Es que no es un estilo que esté cercano a él, pero ni ahí.
Pero prefiero la... Era Ricky Martin, el del
la
98.
La Copa de la Vida, sí, la del 98. Sí. Ale, ale, ale.
Prefiero eso repetido mil veces. O las bubucelas del 2010, me da
también,
lo mismo. Pero eso
con
es
Shakira
rarísimo.
Cantando.
No le echemos la culpa a Morricone, echemos la culpa a toda la
por
gente
favor.
En el gobierno, entre
ese,
comillas.
Ese aparato represor espantoso que estaba en 78.
Pobre
en
Argentina. Pobre Argentina del 78, pobres campeones
qué
del
feo,
mundo.
Qué feo ganar
además y festejarlo con...
No, y la presión que vivieron.
Totalmente espantosa.
La presión que vivieron, las películas que hay y los testimonios que hay de militares en... reprimiendo gente y a la vez escuchando partidos.
Sí,
es
sí,
espantoso, es espantoso.
Yo,
es
yo había visto algo horrible que era Kempes diciendo yo no sabía qué hacer cuando ganamos.
Sí, claro, tipo, obvio.
Qué espantoso. En fin, no le echemos la culpa a Morricone. Tampoco le echemos la culpa a Morricone por esta banda sonora que estábamos escuchando, que es de una película. Me encanta porque en los otros programas que trabajamos también a Samuel Fuller dije siempre lo mismo y creo que sí es un degradé. Hoy es el peor de los días, que es la película problemática de Samuel Fuller, que es Perro Blanco. Uh-huh. Una película que básicamente no es la última película de Fuller. Fuller hace 4 películas más después de Perro Blanco, pero es la última película de Samuel Fuller en Estados Unidos. Las otras son producciones francesas. Porque uh-huh. Básicamente después de esta película dice chau, adiós, me voy, gracias Estados Unidos. Y se autoexilia porque, bueno, básicamente si no se autoexiliaba, lo exiliaban. O le complicarían más la vida. ¿Cuál es el problema con el señor Fuller? Es una película muy particular en donde, si en las otras películas de Samuel Fuller... el racismo, digamos, fue un tema tangencial, digamos, o fue parte de algún diálogo, o fue, digamos, un fragmento de la película. En Perro Blanco es el tema. Uh-huh. Y eso es algo muy difícil. ¿De qué va Perro Blanco? Básicamente es un perro blanco.
Sí. Perro blanco racista.
Exacto, pero el problema es lo que pasa siempre cuando, por ejemplo, hay pitbulls, como el otro día que creo que murió un niño mordido por un pitbull. En realidad siempre, obviamente, se le echa la culpa al perro, que es justamente el leitmotiv de la película, es bueno, la culpa la tiene el perro. Lo interesante es una actriz, la película trata sobre una actriz que atropella en la ruta a un perro, y lo cuida y le salva la vida. Y el perro es un pan de Dios. Hasta que ataca a una persona de color. Es una película del año 82. Hay que ver también la película en su tiempo. Uh-huh. Y se dan cuenta de que, pero este perro es muy bueno. Y de pronto, mirá. Y se enteran de que ese perro está adiestrado para atacar a las personas de color. Pero adiestrado de una manera que se vuelve loco el perro. Entra en un estado eufórico. Y bueno, la actriz, el personaje de la película, entra a investigar y entra con, personas que trabajan con animales. Pero ¿qué le pasa a este perro?
Claro.
Hasta que llega a un lugar donde dice, no, este perro está adiestrado para desde esto, chico, claro, para atacar. Dicen, y ahí viene todo un tema, que en realidad va a ser la parte principal de la película, que es dónde se origina el racismo. Uh-huh. Creo que Fuller ha tocado este tema en todas las películas, principalmente cuando, como vimos en El Casco de Acero,
sí,
que lo vimos se pasó uno de los últimos domingos en cine universitario, el afroamericano en realidad sirve como caballo de batalla. Mándenlo a la guerra de Corea. Y en realidad lo que Fuller da a entender es que tiene más derechos en Corea que en Estados Unidos.
Pero qué interesante en esta película cómo pone sobre la mesa el racismo vinculado al adiestramiento y a lo que tiene que ver con algo que se aprende, ¿no?
Es que justamente la tesis de Fuller, que en realidad no es solamente la tesis de Fuller, sino que es también un libro que es de Romain Gary, que es es una persona que escribió un artículo en la revista Life. Uh-huh. De cómo, entre muchas otras cosas, usan como metáfora a estos perros adiestrados para también ver, no solo en el perro, sino también en la sociedad en general, de que el racismo en realidad no es parte de una, digamos, de una enfermedad mental, sino que es justamente un comportamiento social adquirido.
Totalmente. Es cultural.
Por tradiciones.
No tiene que ser no es que una persona nace racista.
No, claramente. Entonces, y además eso lo explica uno de los personajes, obviamente con la metáfora del perro, que en realidad el perro está adiestrado. El perro además ve en blanco y negro, entonces
claro,
distingue. Hay partes de la película que trabajan ese tema, que al final el odio no es un componente más que visual para el perro. Uh-huh. Es una especie de ataque cuando recibe cierto estímulo por un adiestramiento de violencia física, digamos, del propio perro. Lo interesante de esta película es que Samuel Fuller obviamente fue condenado de por vida por la película. En un Estados Unidos que al 2018 sigue siendo problemático en este tipo de temas, que empiezan justamente con los años 60, ¿no? Con esta revolución, sí, que ahora está cumpliendo 50 años del 68, de Martin Luther King y digamos de Selma, como la película. Uh-huh. Y de todos esos componentes. A un año 82 en que la gente no estaba preparada, la Paramount, creo que era Paramount, no le quiere estrenar el film en Estados del Sur. Muy particular. Es un film de por sí independiente. Nadie va a querer filmar este film. Y además no se lo querían estrenar y no le querían dar ningún tipo de difusión. Es una película muy problemática hasta el día de hoy para encontrar, o sea, salvo para encontrarla en piratería, no es una película que tenga una venta directa, salvo que hace poco tiempo Criterion Collection, que son unos curadores cinematográficos, que, digamos, proponen películas que tengan un valor extra. Obviamente hicieron una versión de Perro Blanco. Película que, a ver, en lo formal es una película tranquila, no es, digamos, algo avant-garde ni algo extraño, pero que el tema está tocado, como todo lo de Fuller, tan directo, principalmente por el final de la película, que no lo vamos a spoilear, pero es la tesis de Fuller sobre el racismo, que tiene algo muy interesante, y esto es una, acá pasa una cuestión personal, mientras yo fui colaborador en Teoría del Cine, Teoría del Cine es una materia de la FIC,
digamos, la Facultad de Información y Comunicación, nuestra casa de estudios.
Nuestra casa, que maneja, digamos, estos temas sobre, digamos, qué temáticas trabaja el cine. Y en el 2015 tuvimos una muy grata visita de un hombre que se llama Richard Peña. Tiene un nombre muy, sí, muy de acá, pero es estadounidense. Es obviamente hijo de
latinos,
de puertorriqueños y de españoles. Claro. O sea, una persona que sabe español, acá hablaba en español, que vino a presentar algo muy interesante, que esta es como la recomendación. Esto no tiene nada que ver, en realidad tiene que ver con Perro Blanco, por una conversación que tuve yo con Richard Peña. Pero vino a presentar algo que vi que hizo una especie de tour mundial, que fue el cine independiente afroamericano, que va de 1915 a 1952. Y esto es interesante porque lo que ve Fuller es que hay una segregación tan grande, bueno, obviamente en el rol del afroamericano que tiene, por ejemplo, en que solamente, digamos, es o un pianista en un cabaret, como podemos ver en Casablanca o en ese tipo de películas, o el rol de mayordomo.
Claro.
Y este cine es en particular muy interesante porque es un cine hecho por afroamericanos, para afroamericanos, con una difusión nula, un cine muy poco rescatado, que Richard Peña, que además es el programador del Film Society of Lincoln Center, que vendría a ser como una especie de mega cine universitario en Nueva York, en donde van a dar charlas Martin Scorsese y los hermanos Coen, porque son de ahí. Uh-huh. Pero es muy interesante la labor de Peña en este tipo de cine, porque es básicamente la respuesta que Fuller quiso dar en el año 82. No pudo, vamos a trabajar estos temas. Le dieron la espalda y básicamente lo echaron del país. Recomiendo ver una película. Esto creo que además está en Netflix, o estuvo en Netflix hasta hace muy poco. No sé cómo llegó a Netflix, pero si uno buscaba una película llamada La Sangre de Jesús, The Blood of Jesus, que es de Spencer Williams, del año 41. Es una película muy interesante. Obviamente es una producción hecha con 3 pesos,
claro,
por toda una cantidad de gente segregada. Es muy interesante ver los roles que ellos se disputan frente al cine. Si hablamos, obviamente, de que hay pocas mujeres en el cine norteamericano, afroamericanos en el cine norteamericano es la rareza de las rarezas. Es un cine muy, muy interesante para ver. Tocan temas que es impensable e infilmable en el sistema de estudios norteamericano.
Claro.
Y creo que al día de hoy, con la piratería y Netflix y todo lo demás, se consiguen estas películas, además de que Richard Peña creo que ha dado como una especie de fruto para dar esa difusión.
Qué
así
bueno.
Que tienen esa, digamos, esa recomendación, que es el cine independiente afroamericano del 15 al 52. Y volviendo a Perro Blanco, es una película que, bueno, como comenté, no se la quisieron distribuir en ningún lado. La decisión de Paramount fue Paramount la que, digamos, cercenó. Obviamente, ya estaba cortada la película. Perdón, ya tenía censuras de guión, que es la parte previa al rodaje. Después fue cortada en postproducción y después no se le querían distribuir.
O sea, todas las trabas posibles, para que no saliera a la luz la película.
Trabas que son antes del guión, en el rodaje y en la distribución, o sea, las 3
increíble
etapas de la película.
Necesarias para la película.
Tuvo trabas. Obviamente que Fuller se va, no vuelve nunca más. Termina siendo como una especie de persona que atenta contra Hollywood constantemente. Además, Fuller hizo 2 o 3 películas en formato estudio de Hollywood. Esta fue una. Gran error, no sé por qué hizo eso. Una persona que trabajaba, bueno, tuvo, digamos, la ayuda de Roger Corman, que es otro de los grandes pilares del cine independiente estadounidense. Y si quedó claro de que no se puede filmar libremente, que era, digamos, lo que decía Orson Welles en Estados Unidos, con esto queda totalmente bendecido de que no se puede hacer. Queda, digamos, la temática, y hay que ver la película desde el lado de que, de que el racismo es un comportamiento, es un comportamiento aprendido. Eso es lo más importante. Creo que es la tesis de todas las películas de Fuller. Estaría bueno que esta hubiera sido la última película de Fuller. No lo fue, pero estaría bueno como verlo como la culminación de todo un proceso de, digamos, del norteamericanismo. Y una persona que, como hemos comentado anteriormente, se la había tachado desde americanista, racista, antirracista. Es como que es muy complejo, y que esto es como su tesis final. Digamos, una película muy... Ah, comentaba lo de Peña. Perdón, se me había quedado en el hilo porque le pregunté a Peña qué pensaba él de White Dog.
¿Y qué te dijo?
Tenía problemas para pasarla al 2015, digamos, que fue la entrevista en Estados Unidos. Yo, increíble. Es increíble, pero le digo, ¿usted conoció a Fuller? Me dice, sí, y no la podíamos distribuir. Teníamos problemas para exhibirla en el Lincoln Society, en el Society of Lincoln Center, sí. Perdón. Era increíble, habían pasado 20 años por
sí,
lo menos.
Es un tema que todavía al día de hoy, 2018, sigue siendo muy sensible en
totalmente,
Estados Unidos.
Y era más fácil, y esto es algo muy rarísimo, sensible. Era más fácil mostrar las películas hechas por los afroamericanos, que son las que comentamos, que White Dog de Samuel Fuller. Porque es como que es como una especie de traición de ellos mismos, que un americano que ha hecho toda una filmografía que pondera, digamos, a los Estados Unidos en la guerra principalmente, que es como el juguete favorito de Estados Unidos. Aquí esta película es como la traición de las traiciones.
Claro, que muestra un tema tan crudo y tan
y que es fruto y que es fruto de la tradición norteamericana. Es digamos muy, muy chocante. Y me acuerdo que le pregunté a Peña y puso una cara como diciendo no hay chance. Creo que
qué fuerte.
Por eso es importante que hay más chance de pasarla libremente en cine universitario, y que la puedan ver en otro lugar del mundo. Así que bueno, la recomendación va este domingo 26. Es este ciclo que llamamos Out. Out es por películas justamente que no las podemos encajar capaz en otro ciclo. Uh-huh. Y que bueno, tienen este espacio para ver en cine universitario, 20-15 horas.
Domingo 20-15 horas.
Domingo 20-15 horas. Y quiero hacer una breve recomendación de algo que va a venir a futuro. Bien. Pero que ya estuvimos como tirando pistas para septiembre. Vamos a hacer durante todos los días de septiembre, en un horario, vamos a tener muchos ciclos. Pero nuestro ciclo central va a estar dedicado a los estudios Ghibli, que capaz que muchas personas los conocen, porque son los estudios de animación japonesa,
sí.
Quizá uno de los más conocidos. Está Toei también, para los que conocen Dragon Ball Z, sí. Y todo eso. Pero los estudios Ghibli
¿cómo que se llama el conejo ese? Que es como un conejo.
Ah, yo soy medio nulo con eso.
Que es pero... como un conejo, pero en realidad es como un osito, Totoro.
Sí, Totoro, que Totoro. Va a ser una de las películas, claro.
Es...
Totoro son las más clásicas, la princesa
es el más
Mononoke.
Clásico, claro.
Bueno, la tumba de las luciérnagas, que es una película bastante triste, pero que la tienen que ver. Uh-huh. Es un grado de animación que hicieron Takahata y Miyazaki, que tampoco es lo de Toei. Si bien venían de Toei, es un grado de animación que presenta una seriedad bastante grande, que toca temas de la historia de Japón, de la historia del Japón post-guerra mundial,
claro.
Que es muy complejo.
Muy duro, seguramente.
Durísimo,
¿sí?
Y tristísimo, además. Para una animación que uno tiende a pensar, es para niños.
Exacto.
Esa es la tesis, digamos, que creo que manejan. Que si bien, a ver, es para ponerle mayores de 9
que
años.
Que ya se ha derribado bastante,
totalmente.
¿No? Que la animación no es para un mundo infantil solamente, sino también para un mundo adulto.
Totalmente. Y bueno, vamos a estar repasando todas las películas del estudio Ghibli. Y en el espacio Out de los fines de semana, me voy a dar un gusto personal. Vamos a estar pasando 5 películas de mi director de cine favorito.
¿Cuál es?
Que no lo conoce nadie.
¿Cuál es
tu
director de cine favorito?
Mi director de cine favorito se llama John Frankenheimer. es una persona muy, muy, muy especial. Que
¿alemán?
No, estadounidense.
Mira.
Y que va como Samuel Fuller, es como que juega y tira abajo muchos estereotipos y muchos estandartes del sistema de estudio estadounidense. Además que es muy interesante ver cómo la vida de Frankenheimer se va notando en las obras. Hay una etapa en que recae en un alcoholismo muy grande y las películas reflejan esa etapa problemática. Además, etapa de divorcios, alcoholismo, las películas lo reflejan. Después vuelve como un renacimiento, las películas lo reflejan también. Va como en estados de ánimos la vida de Frankenheimer. Y es muy gracioso porque empieza filmando películas, digamos, históricas en los años... no sé si... fines de los 40, principios de los 50, y empieza en la televisión y termina filmando una película con Ben Affleck.
No te
O sea que me gusta ver esa filmografía ecléctica,
tan ecléctica
totalmente,
claro.
en que trabaja con Burt Lancaster, pero termina haciendo Reindeer Games, que se llama Operación Reno, una película navideña con Ben Affleck. Okay. Ben Affleck, muy joven. Pero me encanta. Y además son películas que desde lo formal, y eso es lo que a mí me encanta de Frankenheimer, hace una película que es horrible, el guión es espantoso, no tiene plata, está sumado en el mayor de los alcoholismos, formalmente es una obra de arte. Eso es increíble. Los planos, las composiciones de imagen, la puesta en escena, digamos, es perfecto y está haciendo una película con tres mangos.
Claro, cero recursos.
Así que hay un compendio de cinco películas que pueden ir a ver.
Eso viene para septiembre.
Septiembre, los domingos, en este ciclo de out de rarezas, van a poder disfrutar de mi recomendación personal de John Frankenheimer en cine universitario.
Buenísimo. Por lo pronto, para este domingo, ya saben...
tiene la última de Fuller.
Exactamente, White Dog. No,
totalmente.
Perro blanco. Nico, como siempre, muchas gracias. Recordarles, no olviden que hay un convenio muy importante con la Universidad de la República, tanto para estudiantes, docentes y funcionarios. Estudiantes con solo 80 pesos por mes,
sí.
Se pueden hacer socios.
Funcionarios y docentes 100, y los egresados también.
Y egresados.
Quieren llevar el título...
tienen que descolgarlo,
sí, sacarle cuadritos si tiene, llevarlo y bueno, 120
Exacto.
pesos por mes para ir a ver todas estas películas.
Buenísimo.
Y más porque hay una renovación, en septiembre vamos a tener más películas por fines de semana.
Buenísimo.
O sea que van a tener alrededor de 4 películas un día y 4 películas el otro día para ver. Es bastante. O sea que si ya hablábamos de que eran muchas películas antes, ahora van a ser más todavía por 80, 100 o 120 pesos. Así que están todos
Una
invitados
genialidad.
A Canelones 1280. Pueden verlo todo en las redes. Cine Universitario del Uruguay. Lo buscan en Instagram, en Facebook. CineUniversitarioDelUruguay.org.uy en la página. Así que bueno, estén atentos a toda la programación.
Buenísimo, Nico. Muchas gracias.
Gracias.
Estás escuchando Uniradio 89.1 FM.